Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 20 de noviembre, 5 de la tarde en París. En el control técnico, Alain Vidal, titulares.
Alexis Millares.
Guerra en Ucrania, Occidente quiere intensificar el conflicto. Así calificó Rusia el envío de minas antipersonas de Estados Unidos a Ucrania al tiempo que reflotó la amenaza nuclear. La tensión con Rusia se traslada también al Báltico, luego de que dos cables de telecomunicaciones en esas aguas fueran presuntamente saboteados. Caos en Haití, más de 200.000 desplazados en Puerto Príncipe en los últimos cuatro días. 28 pandilleros asesinados. Médicos Sin Fronteras anunciaron que suspenderán sus actividades en la isla. Incendios en Ecuador, emergencia nacional desde hace dos días debido a la sequía, el déficit hídrico y los incendios que han consumido 10.000 hectáreas. En noviembre se anuncian grandes pérdidas para el sector agrícola. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Es una señal de Occidente de querer intensificar el conflicto. Así calificó Rusia el envío de minas antipersonas de Estados Unidos a Ucrania al tiempo que reflotó la amenaza nuclear. La decisión se suma a la autorización de Washington a Kiev de usar misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso, un giro estratégico a pocas semanas de la toma de posesión del presidente Trump. La condición de que sean utilizadas en su propio territorio y solo en zonas no pobladas. Las minas, conocidas como no persistentes, se vuelven inertes una vez que se agotan sus baterías. Escuchamos las reacciones de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
Si nos fijamos en las tendencias de la administración estadounidense saliente, están totalmente comprometidos a continuar la guerra en Ucrania y están haciendo todo lo posible al respecto en el tiempo que les queda. La decisión sobre los misiles de largo alcance, sobre los ataques a nuestro territorio y seguramente sea lo mismo con estas minas.
La campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona tildó de terrible la decisión tomada por la administración de Biden de suministrar lo que calificaron como armas de destrucción masivas, al tiempo en que anunció el aumento del número de víctimas de minas antipersona a nivel mundial en 2023. RFI entrevistó al respecto a Pere Ortega, investigador y presidente honorífico del Centro de Investigación y de Acción por la Paz y el Desarme.
Estados Unidos tampoco ha firmado el tratado de prohibición de las minas antipersona. Pero eso sí, aunque era un fabricante, no había exportado nunca a nadie y ahora lo va a hacer a Ucrania. Por lo tanto, es agravar más el problema de las minas antipersona, por un lado. Aunque se dice que estas minas son autodestructivas, que pasado un tiempo se autodestruyen, de todas maneras el riesgo continúa siendo el mismo. Todas las minas antipersona se consideran armas de destrucción masiva porque no discriminan entre militares y civiles. Por eso las prohibimos, igual que las bombas de dispersión también están prohibidas y aún se utilizan también. Bueno, porque hay países que no tienen escrúpulos, digamos así, políticos ni morales. Si he dicho 166, quiere decir que por lo menos quedan 30 países que no han firmado este tratado internacional, y entre ellos las grandes potencias, me refiero a Estados Unidos, Rusia y China.
La tensión con Rusia se traslada también al Báltico, luego de que dos cables de telecomunicaciones en esas aguas fueran presuntamente saboteados. Uno de los cables de fibra óptica conecta Alemania con Finlandia, otro de ellos va entre Suecia y Lituania, y también sufrió daños. Las miradas se pusieron sobre Moscú, en la que calificó como ridículas las sospechas. Según medios de comunicación finlandeses y suecos, un barco chino podría haber desempeñado un rol en los dos incidentes. Mikael Delaunay, especialista en este tipo de instalaciones, explicó a RFI la importancia estratégica de estos cables de datos submarinos.
Son datos de telecomunicaciones, ya sean para Internet o para telefonía, que son enviados a través de estos cables en forma de luz, porque son cables de fibra óptica. Se transmite la luz a través de estos cables con unos volúmenes enormes. Se comparan con los satélites, pero la diferencia entre los cables y los satélites es especialmente el volumen de datos y la velocidad de transmisión de esos datos, que hacen que sean el mejor método para transmitir datos entre países. Los cables submarinos transmiten entre el 90% y el 95% de los datos mundiales. Son infraestructuras estratégicas que hay que proteger. Y también queda una reflexión a nivel de la Unión Europea para abrir una nueva ruta de cables submarinos de datos. Europa quiere nuevas rutas de cables submarinos para poder asegurar esas rutas de datos en el contexto de una búsqueda de independencia digital importante a nivel europeo.
Vamos a Medio Oriente, en el otro gran conflicto de la actualidad. La perspectiva de un alto al fuego en el Líbano sigue perfilándose. El emisario estadounidense que negocia un alto al fuego en ese país, Amos Hochstein, anunció que viaja a Israel tras lograr progresos adicionales luego de haberse reunido con el presidente del Parlamento libanés. No obstante, la cúpula del movimiento islamista Hezbollah ha advertido que Israel no puede imponer sus condiciones si se quiere alcanzar un acuerdo. El G20 sin avances en materia de cambio climático, lo que llevó al presidente de Brasil, Lula da Silva, a solicitar a la COP29 que redoble sus esfuerzos. El mandatario logró uno de los acuerdos más destacados de esta cumbre, poner en marcha su Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, un pacto de 82 líderes mundiales para acelerar la lucha contra esos flagelos. El Banco Interamericano de Desarrollo aportará hasta 25.000 millones de dólares para financiar dicha iniciativa. Pablo Ibarrarán, jefe de Protección Social y Salud de la entidad financiera, explicó a nuestro compañero Carlos Pizarro cuáles serán los ámbitos más importantes del proyecto.
Poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, las mujeres como tal, también la niñez. Sabemos que la pobreza infantil es muy importante y afecta mucho y sobre todo tiene unas implicaciones de largo plazo. Entonces, nuestro foco estará en las conversaciones, obviamente, con los gobiernos, en priorizar a estas poblaciones. Yo creo que tanto el tema de mujeres, el tema de niñez y su intersección, dependiendo los países, con las poblaciones indígenas en algunos países donde la población es muy, muy grande. Ahora, ¿cuáles son las mejores políticas que tenemos para impulsar el desarrollo infantil, para impulsar la equidad de género, la igualdad de la mujer y que pueda participar plenamente en la sociedad y en la economía? Tenemos políticas de desarrollo infantil temprano, tenemos políticas de salud materna infantil, tenemos políticas de transferencias monetarias con corresponsabilidades que estimulan la acumulación de capital humano, tenemos políticas de educación temprana, de desayunos escolares para que los niños estén en la escuela y puedan aprender, y también tenemos políticas de cuidados para liberar tiempo a las mujeres y que puedan participar en el mercado de trabajo al mismo tiempo que se generan oportunidades de empleo.
España prevé regularizar hasta 300.000 inmigrantes irregulares al año. El objetivo es ampliar la mano de obra. Apunta sobre todo a aquellas personas procedentes de América Latina como respuesta al desarrollo económico del país ibérico. Una decisión en ese sentido contraria a las restricciones que comienzan a implementarse en otros países de Europa. Así analizaba el tema Pau Ventura, abogado especializado en Derecho, Extranjería y Asilo Político en España, RFI.
Habrá una flexibilización. Este número lo que hacen es mirar más o menos los inmigrantes que ellos consideran que están irregulares, pero que no los van a regularizar. O sea, son los propios inmigrantes los que se van a regularizar, no el gobierno los regulariza, ¿vale? Es decir, cada inmigrante de forma individual va a tenerse que regularizar desde su forma. Otra cosa es otra vía, que es la vía de regularización extraordinaria, que eso no se está dando a día de hoy. Todo eso parte de una iniciativa legislativa popular. No será una regularización per se, es decir, tendrá que cumplir ciertos requisitos. Es cierto, cuando un extranjero se regularice, pues también tendrá permiso por cuenta propia, cosa que ahora no tenía, ¿vale? Es decir, como autónomo. Es cierto que se baja de 3 a 2 años, pero siempre y cuando cumplan con un contrato de trabajo igualmente. Por eso quería destacar la diferencia entre las regularizaciones extraordinarias que se hablaba, ¿vale? Donde habrían allí muchísimos extranjeros que ahí sí que pondrían requisitos, pero más flexibles. Mientras que lo que se ha aprobado hoy, aquí sí que te exigen requisitos. Es cierto, ha bajado de 3 a 2 años, pero siempre y cuando cumpla requisitos.
Y desde España nos vamos a otra información, esta vez en Haití. Más de 200.000 desplazados en su capital en los últimos 4 días. La ciudad de Puerto Príncipe sufre una grave escalada de violencia. La policía y los habitantes de la isla han matado a 28 pandilleros. Médicos Sin Fronteras ha anunciado que suspenderán sus actividades. Así explica la situación Raquel Villaecija.
Las calles han amanecido desiertas en Puerto Príncipe. Los habitantes tienen miedo. Las bandas de pandilleros aterrorizan a la población y la situación se ha agravado la última semana. La policía ha lanzado una ofensiva contra estas bandas criminales, pero los vecinos se toman la justicia por su mano. Entre todos han matado hoy a 28 pandilleros. Estas bandas controlan el 80% de la capital de Haití. Más de 200.000 personas han sido desplazadas en solo 4 días. La situación es tal que la organización Médicos Sin Fronteras ha anunciado que suspenderá sus actividades hasta nuevo aviso. Denuncian la violencia y amenazas de la policía. 2 de sus pacientes fueron tiroteados hace unos días. Dicen que no pueden hacer su trabajo ni garantizar la seguridad. No se ha visto una escalada de violencia así desde agosto de 2023.
En Ecuador, varias ciudades batallan contra los incendios forestales. El presidente declaró la emergencia nacional hace 2 días debido a la sequía, el déficit hídrico y los incendios que han consumido 10.000 hectáreas en noviembre. Las autoridades consideran que se trata de incendios provocados para limpiar terrenos para la agricultura. En la ciudad de Loja, el deterioro de la calidad del aire obligó a cancelar varias festividades. Así lo dijo a RFI la vicealcaldesa de esa ciudad, Diana Guayané.
Son alrededor de 3.700 hectáreas de vegetación nativa que se ha incendiado, de las cuales alrededor de 120 hectáreas, algo así, pertenecen a un área protegida llamada Parque Nacional Podocarpus. Entre todos estos sectores hay como alrededor de unas 290 familias afectadas. Tenemos el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Cuerpo de Bomberos de Loja, el Cuerpo de Bomberos de Riobamba. Tenemos parte de la comunidad, es decir, las mismas personas que viven en los sectores aledaños están dentro ayudando a aplacar estos incendios. En la ciudad tenemos 2 grandes incendios, tuvimos 2 grandes incendios, los cuales afectaron a la calidad de aire. Justo en esta semana, pues eran las festividades por la independencia de Loja, se suspendieron todas las actividades festivas. Dentro del sistema educativo se suspendieron las actividades escolares y hoy están suspendidas las clases hasta ver si es que el día de mañana y día viernes también.
Escuchábamos a Diana Guayanay, vicealcaldesa de Loja, con nuestro colega Rafael Morán. Hablamos del fútbol. Con un jugador menos, Ecuador le ganó a Colombia 1-0 y le robó a los cafeteros el tercer puesto de la clasificación para el Mundial. Argentina, por su parte, se consolida como líder del grupo. 1-0 ganó con Perú. Uruguay sigue segunda tras empatar con Brasil. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Quédate en rfimundo.com.